35 minutos. El ministro de la Defensa ya se encuentra en el departamento del Cauca. Él va a escuchar de primera mano lo que dicen los alcaldes de la zona del norte del Cauca, donde en las últimas horas se ha presentado una situación muy difícil. Decenas, centenares de habitantes, la mayoría indígenas del municipio de Suárez, quedaron metidos en la mitad del fuego cruzado. Esto ya parece repetitivo, en una situación muy difícil la que se vive en esa región del país. Saludamos a esta hora de la mañana al señor ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Ministro, muy buenos días. ¿Y qué información tienen ustedes? ¿Qué balance hace de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Gracias por atender a Mañanas Blue.
Sí, muy buenos días. Un cordial saludo a usted y a todos aquí. Efectivamente, en el municipio de Suárez ha habido un enfrentamiento entre la fuerza pública y una columna del Gado Residual 6, que se llama Jaime Martínez, que son los que están del lado occidental de la cordillera. Del lado oriental está otra columna que se llama la de Roberto Ramos, y allí hay presencia de la fuerza pública. Y en algunos momentos, desde hace 3 o 4 días, ha habido combates contra esa columna.
Sí. Ministro, ¿qué información tienen de esa columna en especial, de ese grupo que se enfrenta a la fuerza pública en esa zona del norte del Cauca?
No, es un grupo que está dedicado al narcotráfico y que necesita una salida hacia el Pacífico para mover la droga que se produce en diferentes lugares. Entonces, de allí la importancia. Los que están sobre la cordillera occidental en general están buscando una salida hacia el mar Pacífico para poder exportar la droga. Y allí está la presencia de la fuerza pública, y sí, efectivamente ha habido combates. Desafortunadamente hemos tenido un integrante de la fuerza pública que fue asesinado hace unos 4 días, un soldado de apellido Hernández. Y bueno, hemos tenido otro soldado herido hace tal vez 2 días. Ha sido como las afectaciones a las tropas, pero los combates continúan.
Sí, ministro, el reclamo constante y permanente de los dirigentes, de los líderes de la zona y de los habitantes en general, es la poca presencia del Estado, pero esto se contradice con los combates del ejército. ¿El ejército hace cuánto llegó a esta zona? ¿Hace cuánto está combatiendo esta columna y a este grupo disidente de las FARC?
Que yo estoy desde el 7 de agosto del año 2018. Tenemos una altísima presencia de fuerza pública en todo el departamento del Cauca.
Sí.
Aquí hay tan tropas de la tercera división del ejército con brigadas y que tienen presencia sobre todo el departamento del Cauca.
Ministro, ¿qué información tiene el gobierno sobre la suerte de esas 200 familias que, según Naciones Unidas, permanecen confinadas en una caseta de las Juntas de Acción Comunal en la vereda de Bellavista?
No tengo esa información en detalle. Después del Consejo de Seguridad, que iniciaremos hoy a las 9 de la mañana, le podría dar una información más precisa.
Ministro, ¿y qué determinación pueden tomar ustedes ahora para que la situación no siga como está en el Cauca? Es decir, ¿o siguen en esta confrontación con los grupos de narcotráfico, o de pronto deciden intervenir militarmente más a fondo para evitar este tiroteo que puede afectar a las comunidades? ¿Cuál es la salida, ministro? ¿Qué están pensando para que tanta comunidad no esté afectada por esta contienda?
Pues yo diría que aquí lo más importante pues es escuchar precisamente a la comunidad, escuchar a los gremios, escuchar a los diferentes integrantes de la sociedad civil, y conforme lo que uno escucha pues se toman decisiones. Al finalizar el Congreso, que debe ser pasado el mediodía, perdón, el Consejo, pasado el mediodía, pues uno llega a conclusiones más claras sobre cuál es la línea de acción a seguir. Pero de todas maneras, lo más importante es la presencia de la fuerza pública. De cualquier manera, la presencia de la fuerza pública es fundamental.
Ministro, buenos días. Los saludo desde la ciudad de Cali. Le pregunto lo siguiente: ¿por qué ese corredor de la vereda Bellavista, ahí en zona rural del municipio de Suárez, en el norte del departamento del Cauca, ha sido tan difícil para las autoridades, para los integrantes de las fuerzas militares, dar control? Incluso la Defensoría está pidiendo que se haga un corredor humanitario. ¿Eso quiere decir entonces que no hay control por parte de las autoridades en esa zona?
No, sí lo hay. Lo que pasa es que hemos tenido disparos desde casas de habitación. Entonces, pues uno no puede responder el fuego de la misma manera. En eso el ejército tiene que ser prudente. En ese sentido, ellos pueden tener una ligera ventaja si se refugian en casas de la población civil, pues el actuar de la fuerza pública se vuelve mucho más complejo. Eso es lo que nos ha pasado y efectivamente así fue como se produjo la muerte de este integrante de la fuerza pública hace 4 días.
Sí, ministro, dice usted que la fuerza pública ha incrementado sus acciones en el Cauca desde el 7 de agosto del 2018, pero el gobernador del Cauca dijo aquí en Blue Radio hace algunos días que estaba pasando precisamente lo contrario, que en el Cauca se había reducido el número de efectivos de la fuerza pública en los últimos meses. ¿Usted qué le dice al gobernador con el que se va a ver en algunos minutos?
Que son reducciones que son temporales. Hay veces las tropas hay que moverlas de unos sitios a otro, desplazarlas eventualmente a Nariño o tener que cuidar alguna parte en el Putumayo, algunos departamentos que pueden estar ser limítrofes con el departamento del Cauca, pero las fuerzas se viven reforzando de una u otra manera y vuelven a estos lugares. Aquí tenemos, antes de terminar el año, una mayor presencia de la fuerza pública.
Esa imagen que usted nos contaba, ministro, hace unos segundos, de los delincuentes disparando desde las casas, mimetizados dentro de la población, en una situación que tiene hoy atemorizadas a las comunidades, es lo mismo que se vivía hace algunos años con el Sexto Frente, con el Frente 30 en esa región del occidente colombiano. Retrocedimos, volvimos a las épocas en las que las FARC justamente tenían amenazada a la comunidad del departamento del Cauca.
Pues yo no podría decir que retrocedimos, yo pienso que hemos mejorado, pero de todas maneras se está tratando de reproducir la misma situación. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, evitándolo y combatiéndolos con toda la contundencia.
Sí, ministro, hace algunos días la ministra del Interior estuvo en el Cauca apagando otro incendio, que es el de los asesinatos de líderes indígenas, pero también reclamaba la urgente necesidad de que la fuerza pública se pudiera meter a los resguardos, porque dice ella, decía en su momento, que muchos de esos integrantes de esos grupos armados se esconden en esos resguardos. ¿Ustedes tienen información sobre esa estrategia de estos disidentes y narcos de meterse y camuflarse dentro de las comunidades indígenas?
Sí, efectivamente eso es así en lo que tiene que ver con la cordillera central. En la cordillera central y buscando un paso desde el Tolima, casi que lindando con el municipio de Planadas y con otros municipios del Huila, pues se está tratando de establecer un corredor que permite movilizar droga, llegar aquí y luego seguir por la cordillera occidental hacia el Pacífico. Y eso es lo que buscan esos grupos y eso es en lo que venimos trabajando, en eso estamos, por eso la presencia de la fuerza pública aquí en esta región del país.
Sí, ministro, le cambio el tema para hablar de otro hecho de orden público en las últimas horas que se presentó en Bolívar, el ataque a una patrulla militar, el ELN cometió este ataque, un soldado murió. ¿Qué información tienen ustedes sobre esta situación allí en Arenal, Bolívar?
Sí, fue contra la fuerza de Tarea Marte, efectivamente hubo una agresión contra la fuerza pública y fue asesinado uno de nuestros integrantes. Exactamente, en la población de Arenal. Allá tenemos la fuerza de Tarea Marte, que es una fuerza que está principalmente erradicando cultivos ilícitos. Y obviamente, yo lo he dicho de todas las maneras, los cultivos ilícitos son la fuente de la inmensa mayoría de males en cuanto a orden público que en ese país.
Sí, es la gasolina de este conflicto. Ministro, antes de despedirlo, aprovecho para preguntarle si ya tienen la conclusión o alguna pista de lo que pudo haber ocasionado la ruptura de la cuerda del helicóptero donde estaban los dos técnicos de la Fuerza Aérea.
Esa es una investigación que está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Es la Fiscalía la que puede dar avances informativos sobre esta investigación. La investigación no la está adelantando la Fuerza Aérea Colombiana. Nosotros estamos haciendo nuestras propias investigaciones, pero la investigación oficial está a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
Sí, inclusive se habló, ministro, de que se le iba a pedir ayuda al FBI.
Entiendo, pero eso que lo confirme el fiscal Fabio explique que eso iba a ser así, pero él es la persona que puede confirmar o negar si eso se está haciendo o no.
Sí, pues ministro, vamos a estar pendientes de esta reunión que va a sostener en minutos allí en Popayán con las autoridades locales para ver, hablar de conclusiones y medidas. Un gusto haberlo tenido aquí en Mañana Blue.
Muchísimas gracias, Juan Roberto. Muy querido, un cordial y afectuoso saludo a todo ese equipo de trabajo y a sus amigos.
Guillermo Botero, el ministro de la Defensa. Tal vez aquí muchas dudas, más preguntas como le hacíamos al ministro, que respuestas. La más importante de todas es que el no solamente el Cauca, vamos con el padre temprano del Catatumbo, hablábamos de otras regiones entre los Santanderes, pero esto del Cauca es que son, le digo yo, son varios incendios. El de los líderes asesinados, Héctor, el de ahora esta situación dolorosa en esta región, y bueno, ni qué decir de el tema de las amenazas a los periodistas. Estamos hablando de una situación cada vez más incontrolable, inmanejable e impredecible, claro, no, en lo que tiene que ver con el orden público.
La zona del norte del Cauca pues realmente está en una situación crítica de orden público desde hace varias semanas. Claro, especialmente como lo señala el ministro, pues causado por el tema del narcotráfico. Hay cultivos de coca y muchas hectáreas de cultivos de marihuana. Pero la pregunta es la misma, Roberto, de por qué el gobierno nacional no seleccionó al departamento del Cauca y a esa zona especialmente dentro de su programa Zonas Futuro. Zonas Futuro es una política que este gobierno diseñó para hacer una intervención integral en las zonas más afectadas por la violencia. Y si esa zona no es de las más afectadas de la violencia, entonces ¿cuál? Aquí se, digamos, incluyeron al Catatumbo, incluyeron a Tumaco, incluyeron al Bajo Cauca, la zona del sur de Córdoba, que también ha estado muy afectada, pero excluyeron al Cauca. Entonces eso sí realmente me parece que es un error de criterio grande, y a eso se le agrega el reconocimiento que acaba de hacer el ministro del reclamo del gobernador, y es que efectivamente hay menos soldados hoy en el departamento del Cauca que hace algún tiempo. El gobernador habló de la mitad, dijo, sí, 4, que antes eran 4.000 y que habían pasado a 2.000.
Lo dijo aquí en Blue Radio.
Y la esperanza que da el ministro es que sí, que el año entrante, quizá a comienzos del año, vuelvan otros soldados. Bueno, la verdad es que a mí me da la impresión, y lo digo con respeto, que el ministro no está entendiendo la magnitud de la crisis que se está viviendo en el Cauca, en particular la que se vive con el hecho de que las disidencias de las FARC convirtieron en objetivo militar a la comunidad indígena de esa zona,
a los periodistas,
ha asesinado a 15 miembros de la comunidad indígena, en las últimas dos semanas a 7 o a 8 miembros de la Guardia Indígena. La Guardia Indígena está enfrentada a las disidencias del Cauca, a las disidencias de las FARC, la Guardia con unos palos y los otros con unas armas de la
Guardia. Roberto, cuando se le preguntó al ministro ahora hace unos minutos por qué había disminuido el número de tropas en el Cauca, él dijo que esto se trataba de movimientos temporales, que eventualmente por razones tácticas hay que desplazar unos a Nariño, otros a otra región, etcétera. Y entonces yo me pregunto si no será hora de reconocer o de ver que el pie de fuerza que tenemos, a pesar de todo lo que avanzamos con el acuerdo de paz y todo, es insuficiente, porque el acuerdo de paz efectivamente logró la desmovilización de las FARC en un alto porcentaje, y en ese entonces muchas personas pensaron que un ejército de las dimensiones del que teníamos ya no iba a ser necesario, porque ya la amenaza principal a la supervivencia estratégica de Colombia había sido conjurada, etcétera, etcétera.
No, pero sí, Andrés,
parecería ser que, fíjese que el día de hoy, solo la mañana de hoy, estamos registrando hechos de violencia en lugares tan distantes como Bolívar, en el sur de Bolívar, actuado históricamente el ELN, el Catatumbo, sur de Bolívar, Nariño, Cauca. Hay una serie muy grande todavía de regiones donde el control estatal es bastante precario, lo es desde hace bastante tiempo, y si tenemos que estar moviendo tropas de un lado para otro, no sé, creo que una hipótesis es al menos que, natural, Andrés, es que nos hagan falta tropas.
Nicolás.
La verdad es que aquí nos echaron el cuento de que Colombia estaba en paz el 6 de agosto a las 7 de la noche y a las 1 de la tarde volvimos a la guerra. Y eso es un carretazo que se lo han comido.
¿Quién
ha
hecho el cuento,
con
Nicolás?
No, pues en esa narrativa nos han venido vendiendo el cuento de que el proceso de paz con las FARC nos condujo a la paz. y eso es claramente una mentira.
Pero nos condujo con uno de los grupos, Nicolás, es decir, sería muy ingenuo pensar que con lo mismo, lo decía el ministro hace un instante, con el tema del narcotráfico atravesando todo, usted pueda pensar que
hacia allá voy yo.
Disidencias, el ELN, los Caparrapos, los Pelusos, los narcos mexicanos, pues fueran a dejar en paz estas zonas donde lo que queda claro, más allá de que si alguien dijo que vamos a estar en paz o vamos a seguir en guerra, es que el Estado no entró, el Estado no llegó a zonas donde debió haber entrado.
No, es que precisamente hacia eso voy, Juan Roberto. La verdad es que el Estado colombiano tiene unos desafíos desde hace mucho rato en estos territorios, que tienen que ver, por supuesto, con el tema de la violencia principalmente y con el tema de la coca principalmente también, porque la coca además es capaz de financiar todo este tipo de actividades ilegales que son las que disparan en últimas todas las dimensiones adicionales. ¿O es que acaso porque creemos que no hay escuelas? Pues porque los profesores no quieren ir. ¿O porque el notario del pueblo no puede hacer sino lo que le dicen los violentos y escriturar los bienes al servicio de ellos? Porque a la presión de las armas así se lo obliga. ¿O porque hay personas confinadas? Pues porque los cocaleros o los dueños de la coca son los que terminan obligando a la gente a que se quede donde está para que siga produciéndole el negocio. Luego, aquí hay unas dificultades reales en los lugares que menciona Andrés, por supuesto, en el Catatumbo, desde hace varios años, cuando se impidió, por ejemplo, que se fumigara con coca, que se evitara la sustitución forzosa, y todo esto nos ha llevado precisamente a una situación difícil que, a mi juicio, se está tratando de controlar, y se está tratando de controlar en un entorno complejo, complejo por lo que usted ha mencionado y por lo que todos vemos, pero por supuesto que pretender decir que esto se debe a que por cuenta del gobierno nacional se trasladaron unos oficiales de un lado para otro me parece un poco prematuro y descontextualizado de un entorno complejo que tiene múltiples variables y dimensiones que son las que tienen estos territorios en esa situación. Y eso parte pues ausencia absoluta del Estado durante muchos años, tiene que ver con la coca, tiene que ver con la poca autoridad, tiene que ver por supuesto con el tema de minería ilegal en algunos lugares. Y esto pues es un cóctel explosivo que genera las dificultades que estamos viendo.
Un cóctel, Álvaro.
Juan Roberto, pero Nicolás y Álvaro, todo sigue igual.
Claro, pero un cóctel, repito, que pareciera tener al Estado impávido. Es decir, no hay manera, no hay solución. Lo que vimos este fin de semana es doloroso. Es que ni siquiera respetan a una comisión de la Defensoría que iba a buscar abogar por esas comunidades y quedan metidos en la mitad de la balacera.
Sí, y es que no todo sigue igual, no seguimos en la misma guerra. Esa guerra cambió mucho. Hoy la violencia está concentrada en 5 zonas del país, en menos de 100 municipios comparado a los 500 municipios cuando estaban las FARC. Lo que no ha cambiado es el manejo del Estado del problema. Sigue como si estuviera disperso por todas partes en vez de concentrar esfuerzos. El ministro de Defensa dice lo importante es la presencia de la fuerza pública, la misma fórmula de siempre. Si hay un incendio permanente, si la solución no es esperar el próximo incendio para mandar los bomberos. En esa zona del Cauca, pues las cosas no mejoran, seguramente eso tendrá que ver con que se sigue haciendo lo mismo que no funciona. Hay que buscar formas nuevas. Una idea, en el gobierno Barco hubo una cosa que se llamó el PNR, Plan Nacional de Rehabilitación. Héctor Riveros fue director inclusive. Era un concepto de focalizar los esfuerzos del Estado de una manera novedosa donde había mayores problemas de violencia. Entonces llegaban las entidades coordinadas, había participación ciudadana para las decisiones de inversión. Hoy tiene que ser un PNR distinto, pues con criterios de consolidación, pero de generar presencia del Estado, porque esos militares, como hemos dicho tantas veces aquí, pasan y siguen, los problemas quedan, y los vuelven a mandar después, los ministros van, se están 2 horas en una reunión y vuelven, y zonas como la del norte del Cauca, que queda a minutos de Cali, siguen sin resolverse. Hay que intentar fórmulas nuevas y el Estado tiene que salir de esa mentalidad exclusivamente militarista. Claro que es un problema de orden público, pero ese es el síntoma. Debajo de eso hay una problemática social, y eso no es castrochavista, obviamente hay que solucionar los problemas que generan eso. El problema no se limita a que es un corredor de narcotráfico. En esa zona del Cauca hay todas las complejidades sociales
Pero súmele, Álvaro, repito,
y se requiere solucionarlas en algo para que las cosas cambien.
Claro, se supone, claro, que si llega el Estado, la inversión social a veces es más efectiva que la bala. Pero es que también suena muy ingenuo creer que con la desmovilización de la FARC, hoy partido político de la antigua guerrilla, se iba a acabar con un problema que tiene una gasolina, lo decía el ministro, y cualquiera lo dice.
El narcotráfico.
El tema del narcotráfico.
A mí me llama la atención.
Cambió, Juan Roberto, ya no es unos ejércitos contra el Estado, son unos narcotraficantes.
A mí me llama
súmele con país. La influencia de estos
carteles. Eso debería
mexicanos.
Ser mucho más fácil de manejar.
Son narcotraficantes ejércitos, Álvaro. Pero, es decir, las disidencias de las FARC se calcula que suman alrededor de 3.000 efectivos. Es decir, tampoco estamos hablando simplemente de una pequeña bandita de delincuentes.
Problema, o sea, ¿y de qué estrategia?
Pero el problema es que aquí
hablando,
no nos,
Héctor,
aquí no nos oímos, Juan Roberto. La verdad es que nadie nunca dijo que con la desmovilización de las FARC llegaba la paz. Eso no es cierto. Aquí todo lo contrario. Todo lo que se dijo fue la desmovilización de las FARC trae la desmovilización de las FARC, pero hay que hacer otro montón de cosas que incluso están en el propio acuerdo con las FARC, algunas de ellas, no todas, precisamente para evitar rebrotes de violencia como el que se está presentando en el norte del Cauca. Una de ellas era promover un programa de sustitución de cultivos ilícitos, de los cuales se vincularon 23.000 familias en el norte del Cauca y se le ha cumplido a menos de 1.000. En el Cauca se han sustituido 730 hectáreas desde el momento en que se inició el programa y hoy. Entonces, ¿y por qué? Porque por cualquier razón, digamos, para no estarse echando culpas entre unos y otros, porque el programa resultó que supuestamente no se podía sostener desde el punto de vista económico, que no había con qué darle la plata a las familias, y lo suspendieron en el departamento del Cauca y se concentraron en otros departamentos. Yo como creo... Putumayo y el Meta. Entonces, pues mientras no se haga lo que hay que hacer, Héctor, pues vamos a seguir en lo mismo.
Sí, y Lu Marina, es decir, el tema yo no sé si lo tengamos que reducir, como siempre todos lo reducimos en Colombia, a la famosa polarización entre el anterior gobierno y el nuevo, entre el santismo y el uribismo, o como quieran llamarlo. El tema es que el Cauca se convirtió en un polvorín inmanejable.
A mí me llama la atención, como usted dice, Juan Roberto, es que el ministro, yo no sé si el gobierno tiene una estrategia y no nos la quiso contar, pero las respuestas que él dio no parece haber una estrategia.
Pero primero dijo que habían aumentado la fuerza pública
novedosa,
desde el 7 de agosto.
Intensa.
Y después reconoce que no, que la tuvieron que bajar.
Entonces no pareciera que hubiera una estrategia, que eso es lo preocupante, porque así como el gobierno anterior con el tema del narcotráfico lo fundó principalmente en el acuerdo de paz, en esperar a que las FARC precisamente sustituyeran cultivos y demás, pues ahora este gobierno no parece estar avanzando en una estrategia propia de este tema del combate al narcotráfico, porque ya llevamos un año y la reducción de 1.000 hectáreas del narcotráfico, si bien paran el crecimiento, pues tampoco es para echar voladores, porque en realidad es poco para un gobierno que se planteaba como un gobierno que iba a establecer un tema de seguridad muy fuerte.
Ahora, hay que reconocerle a este gobierno que, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo en relación con lo que se llaman los PEDETs, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, justamente en el departamento del Cauca, entre otros, pues hay 170 municipios en ese programa y de esos hay unos, no sé, 12 o 13 en el norte del Cauca. Y hay un empeño en realidad en el gobierno por arrancar. Pero, pues bueno, por ahora vamos en que se adoptaron
no
los planes, pero no hemos iniciado. Yo sí creo que al Estado colombiano, y no importa si es a este gobierno o al anterior, al Estado colombiano le ha faltado velocidad para la intervención en unas determinadas zonas y especialmente en el...
Pero se nos equivoque, para no hablar de gobiernos, este problema superó al Estado colombiano.
Lo que acabo de decir.
Y eso no se apaga con la
visita del ministro,
no se apaga con la visita de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, no se apaga con la presencia del doctor Emilio a Chile y con 2.000 soldados más. Es el problema del narcotráfico, superó al Estado colombiano.
Sí, Felipe, y ahí la pregunta y el miedo que tengo yo personalmente es que termine el Estado perdiendo el dominio de algunos territorios realmente.
No, termine perdiendo. No, suena es que tremendo
no
decirlo, ya no, lo
no
perdió.
No hay dominio.
Todavía creo que no.
Por eso,
entonces
llame las cosas por su nombre, padre.
Yo creo que no, Felipe.
Yo sí estoy...
No
hay cómo entrar,
acuérdense de la entrevista.
Ahora, yo lo que me pregunto...
El gobernador del Cauca, perdón, Paola. El gobernador del Cauca Yo le pregunté dos veces, se perdió el control del Estado, no lo quiso decir, pero tampoco lo negó.
No, no solo eso, Felipe, hay zonas del Cauca en las que usted no puede entrar.
Eso no puede pasar.
Mire, y recuerde,
por eso
lo recuerda, mire, nos tocó sacar, a mí me tocó sacar un corresponsal mío, a ustedes aquí en Blue les tocó sacar, porque no pueden entrar a zonas
del Cauca. Pero también es cierto que son cosas transitorias, digamos, yo creo que tenemos que darle la verdadera dimensión. Es evidente que la situación en este momento está en un momento crítico, pero esto es una situación transitoria, y es una situación mejor que la que teníamos hace 5, 6 o 7 años, porque por supuesto que por personas que hayan llegado, por grupos que se hayan fortalecido en la zona, pues bueno, les recuerdo que en esa zona estuvieron están ubicados los municipios que más afectó la guerrilla de las FARC durante todo el conflicto. Es que hubo municipios que tuvieron centenares de tomas y de ataques.
Toribío fue el municipio centenares con más tomas de las FARC.
Entonces, a esto también pongámoslo en una dimensión. Yo sí creo que si el gobierno colombiano, y confío en que lo haga, y la presencia del ministro de Defensa, pues, y conduce iría a que uno pensara eso, que si el gobierno realmente diseña una estrategia de copamiento de la zona con fuerza pública, etcétera, si se desarrollan los PEDETs como evidentemente se está haciendo el esfuerzo de hacer, y si finalmente le encuentran un camino al tema de la sustitución de los cultivos y dejan de insistir en el cuento del glifosato, que en esa zona es totalmente imposible de asperjar porque está absolutamente ocupada por personas y a las personas no les pueden echar ese veneno encima. Entonces, si esas tres condiciones se cumplen, que son de relativo corto plazo, el gobierno vuelve y recupera el control de esa zona, y esa es una zona que además tiene una presencia industrial en zonas francas muy importante, como dijo Álvaro, que da
pero eso en el caso
Paola, para redondear el tema,
claro, es todo eso, Juan Roberto, en el caso de que el narcotráfico sea única y exclusivamente el único problema que se está cocinando en estos momentos en el Cauca. Pero es que yo sí me pregunto, digamos, a ver, claramente una parte de esas luchas y enfrentamientos y todo lo que usted quiera son por el control del negocio de la marihuana, son por el control también de las rutas de la coca, pero también tiene que haber un montón, ¿no?, por conflictos de tenencia de tierras, por minería ilegal, ¿no?, un problema histórico de un conflicto étnico con los indígenas, los problemas de pobreza. Es que el Cauca es súper pobre, Juan Roberto, por Dios. Tienen algunas cositas ahí de hortalizas, de café, como medio ganadería, pero si estamos hablando de un departamento en donde la gente a qué más se dedica, abandonado.
El norte del Cauca, curiosamente, es una región industrializada, como decía ahora Héctor Riveros, desde la ley PAES en el año 94 que se hizo para rehabilitar el norte del Cauca después del sismo tan terrible que ocurrió allá. El norte del Cauca desafía ese estereotipo porque es una región industrializada.
Sí, pero Andrés y Paola, pero
totalmente marginada, hay unas zonas francas.
Por un tema de tierras, sí, por un tema de tierras ancestral, un tema de hace muchísimo tiempo. Y repito, todo cruzado por un tema de que sí, puede haber una zona industrial donde hay incentivos, donde hay empresa, pero el grueso de la población no recibe los beneficios de ese desarrollo del norte.
Totalmente.
Y sí recibe todo el impacto del abandono del Estado y ahora de esa lucha de poder terrible entre lo que queda de las FARC, entre los narcos puros, entre los mexicanos y entre la ausencia del Estado.
Pero ¿sabe qué, Juan Roberto? Mire, hay un tema que me parece muy importante y es el siguiente, el de la sintonía y sincronía de las autoridades con lo que está pasando, y se lo digo por lo siguiente. El sábado a las 8:35 de la mañana salió el comunicado de la Defensoría del Pueblo contando lo que les había ocurrido en medio de los combates. Y dice ese comunicado que los hechos ocurrieron el viernes 16 de agosto en horas de la tarde. Al final de ese comunicado de la Defensoría le hacen un llamado urgente al Ministerio del Interior, pero también al gobernador del Cauca. Y ese día, el sábado, llamamos al gobernador del Cauca y no tenía información del tema. Dijo que solamente es que no hasta la tarde se comunicaba con los medios.
Yo creo que aquí la culpa, o culpa no, la responsabilidad es de todos. Aquí todos tienen que tener una parte, incluyendo las autoridades locales.
Claro.
No puede ser que solamente el gobernador le eche la culpa que le quitaron militares.
Sí, claro.
No puede ser tampoco que el gobierno de ahora le eche la culpa al anterior, que el anterior le eche al anterior.
Sí,
es decir, el tema no es ese.
Y mire lo que acaba de pasar con el ministro de Defensa. Es decir, desde hace 48 horas se viene contando lo que está ocurriendo con 200 familias y 500 personas confinadas. Y le preguntamos a él, y exactamente lo mismo que pasó con el gobernador el sábado. No tiene la información.
7:14 minutos, en instantes, aquí en Mañanas Blue, el senador Iván Cepeda. ¡Blue!